Who took the bomb?
Sangre fucsia,
sangre fucsia,
sangre fucsia. Somos la víscera,
el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
El vestido no hace al monje, me decían mis padres de pequeña. A pesar de la sabiduría de los refranes, este tiene un toque moralista que nada tiene que ver con el mundo real. Sí, porque nuestra apariencia es nuestra carta de presentación ante el mundo. Es una forma, primera, incompleta y muchas veces constreñida, de lo que queremos comunicar, de cómo queremos que nos lean. También la estética es un espejo de las normas de género, pero no solo, de represión, de derechos y de liberaciones y rebeldías. Desde el estudio de la escalera Caracola, Tania B., Giles y Valentina van a charlar sobre ropa de hombre, ropa de mujer y todo lo que hay entre medio, y de cómo las convenciones son muy históricas y sociales. Además, hablamos de barbas en mujeres y de cabello en mujeres negras. Como siempre, Loli DJ en el desfile técnico, Chris desde Bilbo al musical y Doña Pasolina de visita. ¡Yuhu!
última hora, en toda época y lugar, la moda, la forma de vestir, ha estado fuertemente generizada. Menuda sorpresa, ¿no? De hecho, nos podemos remontar al Antiguo Testamento, donde en el Deuteronomio se incluye el siguiente versículo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En fin, poca broma. Sí, sí, sí.
Madre mía, qué intensidad.
Mucha, mucha. A ver, está claro, nosotras lo tenemos clarísimo, que evidentemente, ¿qué es ropa de hombre y qué es ropa de mujer? Es algo totalmente aleatorio, cultural. Os traigo un ejemplo. Los tacones. Máxima asociación a la feminidad hoy en día, ¿no? Pues no. En el siglo X, que es cuando surgen, los empiezan a usar los jinetes persas para poder mantener las botas en los estribos de los caballos con más facilidad. De hecho, hay una historiadora llamada Maud Bass-Krueger que explica la evolución de este accesorio con muchas curiosidades. Por ejemplo, en el siglo XVII, la moda de los tacones llegó a la aristocracia europea y se convirtió en símbolo de virilidad y poder militar.
Ya ves.
Sí, sí. De hecho, con Luis XVI, que seguro... No, con Luis XIV, perdón. Sí, que seguro que hemos visto algún cuadro con sus taconitos. Resulta que cuanto más altos y más rojos eran los tacones, más poderoso era el señor que los llevaba. Ahí está. Y también, bueno, un ejemplo son los tacones, pero otro muy claro es la asociación de los colores rosa y azul a un determinado género. Es totalmente arbitraria esa asociación, obviamente, pero es que además ha cambiado a lo largo de la historia. De hecho, Valentina, Tania, ¿a vosotras os vestían de rosa por ser cismujeres o...?
No, la verdad que no.
A mí sí, no. Por mi abuela, bueno, mis dos abuelas, pues lo típico, te compraban todo rosita.
A lo mejor quizá aquí estamos viendo la diferencia de edad, porque esta asociación sí que se ha reforzado muchísimo, pues a partir de mediados, finales de los 80, principios de los 90, y puede que haya aquí una diferencia de edad. Porque es que, de hecho, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, había revistas de moda, que se pueden encontrar las capturas todavía hoy, que recomendaban el uso justo al revés, porque el rosa se entendía que era una forma más clarita del rojo y se veía como un color como más fuerte y agresivo, más masculino, y en cambio el azul pues era más tranquilo, más calmado, más asociado a la feminidad.
Dime, dime, mira.
¿Cómo, cómo?
Dime qué cosas son de niños y niñas. Dime qué cosas son de chicos y chicas. Dímelas, que vamos a discutirlas. Dímelas. ¿Acaso importa que me llame Mariana?
Dando un salto, es también muy común las mujeres que a lo largo de la historia se han vestido de hombre, de la ropa tradicional masculina, por muchos y muy diferentes motivos. Por ejemplo, hemos tenido a la famosa Mary Read, la pirata, que tuvo que hacer eso para poder subirse a un barco, o Juana de Arco para poder ir a la guerra, o Concepción Arenal, que tuvo que vestirse de hombre para asistir a la universidad. Ocurrió en 1843 y para poder ir a clases de derecho, creo que en la Universidad Complutense, se disfrazó de hombre. Aquí sí que era un disfraz porque se cortó el pelo, se puso levita y sombrero. La verdad es que el engaño no duró mucho, enseguida la descubrieron. Y sí que, bueno, tras un poco de jaleo pa' aquí pa' allá, le permitieron asistir a clase, pero ojo, vestida como correspondía a una señorita. Y además, con acompañante, con chaperón, carabina, vamos, que no podía ir ella solita. Y tenemos también otro caso que me gusta mucho de mujer que se ha vestido de hombre en la historia, que se llama Luisa Capetillo. Si no la conocéis, os recomiendo buscar información sobre ella.
Perdón, está en nuestro trivial esta mujer.
¡Cierto! ¡Seguro!
¡Claro que sí!
¡Seguro, seguro! Pues no me acuerdo de la pregunta del trivial, pero digamos que es una famosa narcofeminista puertorriqueña de la cual se dice que fue la primera mujer de su país en usar pantalones. Ha pasado la historia por esto. Desde 1880, más o menos, parece ser que se vestía así, con ropas tradicionalmente masculinas, por las calles de su pueblo de Puerto Rico. Pero ojo, en este caso no era que quisiese hacerse pasar por varón, sino que defendía su derecho a vestir como quisiese. Y de hecho, ella hizo mucha campaña narcosindicalista por diferentes países del Caribe y en Cuba, donde estuvo haciendo trabajo de difusión del sindicalismo, llegó a ir a juicio por vestir inadecuadamente a su género. La verdad es que hay muchísimos, muchísimos casos y podríamos casi dedicar un programa entero de mujeres vestidas con ropa tradicionalmente masculina por diferentes motivos. Vamos a nombrar solo uno más por encima, que es el de las mineras de Wigan. Wigan, no sé cómo se pronuncia.
Yo tampoco.
Es una localidad, más que una localidad, una cuenca minera en Manchester, en Inglaterra. Y estas mujeres trabajaban no bajo la mina, sino en la superficie, pero en un trabajo muy duro, acarreando y con las palas moviendo el carbón para arriba y para abajo. Y se enrollaban la falda, se la metían por la cinturilla y debajo llevaban unos pantalones para hacer el trabajo más cómodo, obviamente. Parece ser que fue un poco de escándalo y se convirtió casi en una atracción en la sociedad victoriana. Y de hecho, podéis ver en el cartel, en uno de los carteles que hemos utilizado para este programa, la imagen de una de ellas. Esta foto la utilizaban, la vendían como postal turística de del shock que se convirtió en esa época. Pero igual que tenemos mujeres vestidas con pantalones, tenemos hombres con falda. ¿Se os ocurre algún momento de la historia o algún ejemplo de hombres con falda?
Bueno, los curas.
Para empezar.
Vistiendo falda, ¿no?
Sí, sí.
Braveheart.
También. Bueno, son dos de los que tenía aquí apuntados. La sotana de los curas, el kilt escocés. Pero tenemos también las túnicas de los griegos y los romanos. O también el, no sé cómo se llama, túnica, las abayas, las chilabas marroquíes del norte de África. Tenemos también el sarong, que es como este pareo que se utiliza en Malasia y en Indonesia. Y también el montsuki, que es el kimono, pero masculino, tradicional japonés. Y no podíamos dejar de nombrar a Kurt Cobain con el vestido de su novia. Maravilloso, claro que sí. Tenemos un caso más reciente que me parece muy interesante y que quería traer, que es el caso de Mikkel, que es un chaval de 15 años, que a finales del 2020, o sea, todavía en el desconfinamiento, en el inicio de este curso maldito, fue a clase a su instituto en Bilbao con una falda, porque le apetecía, como lo explicó luego él así después. Pero resulta que a uno de sus profes no le pareció normal y le obligaron a ir a ver a la psicóloga del centro. Y esta psicóloga le estuvo como presionando para como que dijese pues que era trans, que se sentía mujer o algo así, cosa que él no se sentía. Y bueno, recibió también insultos homófobos y transfobos y hasta lo castigaron y demás. El caso es que Mikkel subió un vídeo a TikTok donde simplemente es muy breve y simplemente dice: oye, ¿qué pasa? ¿Que un chico no puede llevar falda? Punto, o sea... Y la verdad es que tuvo muchísimo éxito, tuvo mucho respaldo y de hecho se convocó por redes sociales una quedada, una convocatoria para que los chicos fuesen a clase en sus institutos el 4 de noviembre del año pasado, 2020, con falda. Y así lo hicieron y tuvo bastante éxito, la verdad.
Dime qué cosas son de chicas y chicos, dímelas, que vamos a discutirlas, dímelas.
Bueno, y para acabar, quería hacer una referencia a la mal llamada moda unisex. Mal llamada porque... Sí.
¿Eso? ¿Por qué mal llamada?
Sí,
¿qué pasa?
Sí, no, tampoco... Os confieso que tampoco he indagado muchísimo en esto, pero sí que ceñimos al mundo como de la alta costura o del mundo de la industria de la moda propiamente dicha, sí que fue como una revolución de algún modisto, modista, que no recuerdo su nombre, empezar a vestir a las mujeres como con traje pantalón, de estos súper elegantes en los 80. Seguro que se os viene la imagen.
¿No era Armani?
Puede ser, quizá.
Siempre he soñado con un Armani.
Confesiones secretas sobre la moda género. Vale, claro, pero eso no es unisex, eso es vestir a las mujeres como los hombres, ojo, ojo. Y además con un tipo de vestimenta masculina asociada al poder, a bueno, a muchas, muchas cosas. Ha habido también últimamente un revival o un, bueno, un boom de la moda unisex desde como en 2019-18. Y las marcas más cotidianas, pues tipo Zara, Mango y demás, sí, empezaron a sacar colecciones que las llamaban eso como a género, unisex. Vale, eran todas unos truños súper sosos de colores como crema, beige, de estos grisáceo pálido. Todo era como súper holgado, creo que se dice oversize o algo así. Uh-huh. Y todo como tipo como chándales o todo muy feo y todo camisetas y sudaderas. Me parece fatal, fatal, porque eso no es moda a género. De hecho, para acabar, voy a resumir esta crítica mal hilada a la moda a género con un meme maravilloso que se movía por Twitter, que era algo así como el típico meme de contraste, ¿no? Entonces, en un lado decía, ¿cómo las marcas creen que es la ropa a género? ¿Cómo viste la ropa, la gente no binaria o demás? ¿Cómo viste? Y entonces ponían una imagen de esta ropa horrible, eso, gigante, sin formas, paliducha y horrible. Versus, ¿cómo visten literalmente el 100% de las personas no binarias que conozco? Y que salía, pues, una imagen de Gonzo, que es este personaje azul de los teleñecos, de los Muppets, con una camiseta, una camisa como naranja, con guindillas rojas y todo verde y todo gigante, y unos pantalones de cuadros y zapatos de charol. Vamos, una fantasía.
Tiene la tarara un vestido verde lleno de volante y de cascabeles. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto yo. Tiene la tarara unos pantalones que de arriba abajo todos son botones. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la he visto. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailó. La tarara sí, la tarara no, la tarara niña que la bailó.
Hola, Maris.
Hola.
Hola, Tania.
Hola, Tania B.
Aquí estoy detrás de la tarara. Me pega mucho.
Pues sí.
Y bueno, pues nada, yo vengo a hablaros hoy de barbas y otras cosas. Pero bueno, sobre todo de barbas.
Uh-huh. Estupendo.
Sí, bueno, porque esto es una cosa que a mí me trae de calle de toda la vida. Pero bueno, yo primero quiero ilustrar este tema con una pintura que yo descubrí en la Casa Pilatos de Sevilla. No confundirse con la Casa Pilates, que si eso existiera sería otra cosa, igual existe, ¿no? Esto es la Casa Pilatos, lo digo porque mi hermana siempre dice la Casa Pilatos y digo, no. Bueno, el caso es que la Casa Pilatos, que es muy bonita, se puede, aunque tiene una historia un poco turbia, pero bueno, allí se puede ver el cuadro de la mujer barbuda. No sé si lo conocéis.
No.
Bueno, pues yo me compré una postal y le puse un marquito de los 20 duros porque una siempre es así de pobre, como una rata, y decora así su casa. Y claro, pues cogí la postal, leí el reverso y vi que ponía depósito temporal en el Museo del Prado. Total, que todo esto para deciros que ahora mismo se puede ver en el Prado. Pero originalmente estaba en la Casa Pilatos. Y pues esto, sale una mujer con una barba larga. Bueno, una mujer con unos rasgos faciales ya, digamos, masculinos. Y una barba larga, amamantando a un niño pequeño, dicho sea de paso, con un buen tetazo. Bueno, pues esta obra, yo ya me he puesto a investigar, Google, como siempre, es de José de Ribera, de 1631, conocido por pintar figuras monstruosas, y representa a Magdalena de Ventura, que según dice el propio cuadro, una leyenda así pequeñita, tenía una apariencia femenina hasta la edad de los 37 años, que fue cuando le creció la barba. Pues sí, esto es lo que dice la leyenda. Vamos, yo esto me lo creo un poco regular, pero bueno, ¿ya? Yo creo que se hartó de afeitarse a los 37 años.
Seguro.
Esta es la realidad. Bueno, pues si lo buscáis en YouTube, os va a salir un vídeo, esta ha sido la otra búsqueda, yo hago mis dos búsquedas, en el Museo del Prado, comentado por una artista que se llama Marina Núñez, con motivo del Día de la Mujer, y bueno, pues que hace un, bueno, del 8M, que al final me pongo, y que hace un análisis muy curioso de este cuadro, pero que yo creo que da para otro programa, porque habla de esta mujer como una mujer intersex por tener barba. Y yo creo que a priori, bueno, es un poco complejo. No me atrevo a opinar así de la nada, no sé si...
Solo con el dato de la barba no podemos saber más.
Es que lo de la barba es un temazo, pero no es solo intersex.
Exacto. Bueno, pues de esto vamos a hablar ahora, de barba.
Yo la belleza la tengo arruga. En el 219 no voy de pila. Parece futura, pero está para atrás. Sé lo que tú quieres, no te lo voy a dar. Vete pa' tu casa, tú no puedes pillar. Espero que todo esto te pille confesa.
Ella está peluda por donde duda, no hay duda. Le falta papa, le sobra pechuga. Como la pili, no hay que lo sacuda. Ella es bella, belleza, belluda. Para presumir, hay que sufrir. Pero pili se sume sin usar. Ella lo deja crecer, está bien así. No hace mucho caso de lo que digan por ahí.
Me quiere la pila porque no voy de pila. Pili viene de pila.
Bueno, pues seguimos con el cuadro, aunque nos hemos despistado un poquito con la Pili, que no se depila, muy bien Pili. Pues bueno, este cuadro sorprende, pero claro, efectivamente habla de algo que sabemos todas, porque unas más, otras menos, otras pues mira, hoy han nacido y creció Lampiña y tienen esa suerte, pero yo creo que aquí la mayoría tenemos barba.
Sí, sí.
¿Es o no?
Sí.
Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una perillita más tipo Quevedo, que me sale el bigotillo y lo que es la perilla de chivo, esta es mi barba. Pero, claro, también esto, pues la mayoría estamos con la depilación ahí a tope, no somos como la Pili porque pues tenemos pues estas cosas que hacemos. Yo pasé de la andina cuando era adolescente, que yo creo que todas hemos cogido la andina para decolarnos el bigote, que se nos veía más el pelo decolorado. Que no. Luego las pinzas para el mentón, porque claro, eso ya ahí crecía, luego ya la cera, porque eso decía, pues si es que me salen por todos lados. Y ya por último ya fue como, mira, hazme el láser porque esto ya no tiene remedio y esto crece por todos lados. La única resistencia que practico voluntariamente por el momento son mis patillas de coplera antigua, que además se me rizan, y yo creo que esto tengo que seguir aguantando ahí como la campeona.
Muy bien, Curra Jiménez.
Bueno, pues centrándonos en el tema, las mujeres pueden tener barba por muchos motivos. Pues lo comentábamos antes de entrar en antena, que final, pues por ejemplo, pues por ser mediterránea ya, esto es un... Y el mío, por ejemplo, pues, o sea, mi motivo por el que yo tengo barba y el de 1 de cada 10 mujeres cissexuales se llama síndrome del ovario poliquístico. Que a lo mejor alguien dice, pues yo creo que tengo eso. Mari, si lo crees, igual lo que tienes son ovarios poliquísticos, porque el síndrome del ovario poliquístico se llama así, pero a veces no tienes ni quiste. Lo que tienes es mucha testosterona. Esta es lo que te pasa. Y de ahí el hirsutismo, que es el crecimiento excesivo del vello, y otros muchos síntomas como pueden ser alopecia androgenética, acné, rasgos masculinos, clítoris más grande de lo habitual. Un completo, vaya.
Como tenerlo todito, para sentirse menos mujer según las normas.
Exactamente, claro, por esto lo de... Bueno, en fin.
En fin, es que es muy complejo.
Sí, es complejo. Es que en los 90, bueno, yo esto ahora lo tengo muy controladito. Yo creo que con la edad esto se ha controlado y también con algunas pautas de alimentación y algunas cosas. Pero yo tuve mi época en los 90, cuando yo tenía mis 15, 16 años, esto fue un drama. Y nada, imaginaos con los referentes que teníamos de moda y belleza,
claro,
en esa época, en los 90 y 2000, eso fue horror, horror, horror. Hoy día, y esto lo comentaba tú, Gael, con lo de este chico que se ponía la barba, es que la juventud, de verdad, qué maravilla, porque es que... tienen otro referente, otras movidas. Qué bonito, qué bonito. Y hay una chica, una activista pro barba, muy famosa en redes sociales, y que además tiene SOP, que se llama Harnam Kaur, que yo la he descubierto así por internet, también en Google. Y es una, bueno, a esta la descubrí hace mucho antes, o sea, mucho tiempo antes. Es una mujer cis inglesa que se hace unos maquillajes fantasía y ha decidido dejarse crecer su vello facial a tope, y se considera además una activista anti-bullying en redes sociales, porque pues puedes imaginar por la adolescencia que tuvo que pasar.
Claro,
qué duro.
Pues sí. Luego hay un colectivo catalán que también me gusta mucho, que también lo descubrí hace ya bastante tiempo, que se llama Son Barbarie, en el que mujeres trans, cis y no binarias han creado un espacio de seguridad para debatir y visibilizar sus cuerpos diversos de mujer, sobre todo pues en torno pues al vello. Ellas además reniegan de la palabra hirsutismo porque creen que patologiza pues el pelo que salga en casi cualquier parte del cuerpo que no sea la cabeza y la ceja.
Es cierto.
Claro.
Totalmente.
Sí, es real. Sí. Lo que pasa es que igual a veces por...
Sí, por llamarlo de alguna forma.
Sí, pero tienen... Sí.
Bueno, pero también establece una norma, ¿no? Y lo que es normal y lo que no es normal en cuanto a pelos.
Exactamente.
Y ninguna de las aquí presentes entramos en lo normal.
Bueno, pero si le consideramos lampiña y hirsuta como dos extremos y los dos normales, pues oye, también está bien ponerle palabras a las cosas.
Sí. El caso es que ellas han decidido pues dejarse la barba por una decisión obviamente política para cuestionar la feminidad establecida. Y pues a mí me parecen unas cracks que, en fin, las admiro muchísimo.
Estas no las conocía, ya las buscaré.
Yo tampoco.
Pues tienen sobre todo, claro, son catalanas y tienen muchas entrevistas en canales de televisión catalanes. Entonces yo creo que son más conocidas que, o sea, que aquí poco se la... poca visibilidad están teniendo. Igual pues sería el momento de empezar a tener contacto.
Pues sí.
Y bueno, y para terminar, pues me gustaría hacer un último apunte de otra cosilla que yo creo, Valen, que hablamos una vez aquí, que es, bueno, no de esto en concreto, pero la pregunta es, ¿qué tienen en común Rosy de Palma y Mari Sampere? Mari Sampere, ¿no sabéis quién es? Rosy Palma,
¿no?
Sí, ¿no?
Sí, ah, Rosy, sí.
Bueno, pues que las dos han sido, y Rosy Palma sigue siéndolo, dos grandísimas actrices españolas injustamente poco reconocidas.
Ajá.
Y sí, las dos de narices grandes.
¡Ah, cierto!
¡Yes! ¡Tema!
Que también lo compartimos.
Exactamente,
amiga.
Claro. Porque aquí hay una cosa, y aquí ya me pongo yo a hablar de mí conmigo... Que hay una cosa que yo empecé a odiar a Romer, con lo que me gustaba a mí Romer, pues ahora lo odio profundamente. Y a partir de ahí fueron cayendo muchísimos directores de cine como Mosca, como él. Porque yo pensaba que como chica de nariz grande y feminidad monstruosa, nunca podría ser la prota de ninguna de sus películas. Y os prometo que antes eso me angustiaba muchísimo y que ahora la verdad pues me suda bastante el chochet y perdóname la marranería.
Bien, nos gusta tu evolución.
Sí, sí. Ya digo, mira, yo que sé, la adolescencia, eran otros tiempos. En fin, que no es una novedad, que voy a contar, que el patriarcado nos gire delgada, hiperfemenina, depilada y delicada. y que deshacerse de eso pues a nivel social, cultural, personal, pues ya es otra cosa. Pero hija, pues yo qué sé, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, que no es poco. Y hasta ahí pues mi reflexión de hoy, amigas.
So damn pretty, staircase in a crack filly, little titties in a fat kitty, big pants and some stuffed shoes, pop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly.
Hoy, la verdad que estoy un poco frustrada porque quería entrevistar a Desiree Bella, que era la mujer para este programa. Ella, Desiree Bella, es una comunicadora que lucha para el activismo estético, reivindicando la belleza del cabello afro y la piel negra. O sea que aquí lo tenemos todo, amigas fucsias. Y nada, no logré contactar con ella, y así que me he ido hacia la Hair Story con materiales que me he ido leyendo esta semana y obviamente con Bell Hooks, que no puede faltar en este programa hablando de cabello de mujeres negras. Entonces, a ver, primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de pelo en mujeres negras? O sea, ¿se trata de solo pelo? ¿Se trata de pura estética? Ya hemos visto que no, pero tratándose de mujeres negras es aún más compleja la historia.
Totalmente.
Y es una cuestión evidentemente política. Y entonces, vamos a ver lo que nos cuenta Chimamanda Ngozi Adichie sobre la cuestión del pelo en mujeres africanas.
Alisar tu pelo es como estar en prisión. En mis libros me interesa hablar del pelo como herramienta para hablar de otras cosas, que es lo que la sociedad nos dice que es bello. Si miras las revistas, si miras la televisión, la sociedad de masas nos dice que la belleza está en el pelo liso. Y las jóvenes con pelo rizado crecen con eso en la cabeza. Es algo de lo que quiero hablar, es algo que quiero cuestionar.
Vamos a ver, está clarísimo con lo que nos cuenta la escritora que pelo alisado versus pelo natural va mucho más que de pelo y nos sitúa en un lugar directamente político y racista y de creación de jerarquías sociales. No sé si sabéis, y creo que me lo contó Pasolina esto hace años porque se fue de viaje a Sudáfrica, efectivamente, en el sistema colonial del apartheid, el cabello desempeñaba un papel fundamental para determinar la clasificación racial. Y entonces, se determinaba la pertenencia a individuos blancos, negros, indios, de color, con la prueba del lápiz.
¿Cómo es eso?
Ya, es una cosa bastante alucinante. O sea, si un individuo podía sostener un lápiz con su cabello cuando agitaba la cabeza, no podía ser clasificado como blanco.
Es broma.
No es broma. Y también el peine. Si les dejaban caer un peine y el peine se enganchaba en el pelo, era negro.
Ay.
Si se caía, se le daba una oportunidad, por decirlo de alguna manera, y podía ser clasificado como no negro.
¡Qué barbaridad!
O sea, claro, esta es una directamente jerarquía social institucional, o sea, es racismo de Estado. Ya
totalmente.
Está, no cabe otra. Y no solo se trata de diferentes derechos y diferentes posiciones en la jerarquía social, sino, claro, también esto impacta muchísimo en la autopercepción y en la construcción del lugar adecuado de cada quien en el mundo en el que habitas. Mm. Y, bueno, todo esto tiene que ver con una matriz racista, colonial y heteropatriarcal.
Claro, imagínate lo que hablábamos antes del estrecho margen de feminidad ideal, que ya para las mujeres blancas es estrechísimo, imagínate para las mujeres negras.
Pues claro, es que no entras. Y de hecho, en un programa de la televisión sudafricana, que ahora no recuerdo exactamente cómo se llama, pero se llamaba algo tipo, solo hablamos de pelo, ¿verdad? Cuando evidentemente no era así. Y la poeta Lebo Mashile dijo, la política y la historia han moldeado la comprensión de nosotras mismas y de nuestra estética como mujeres negras. Y es innegable que la supremacía blanca y el racismo han tenido un impacto muy profundo en la forma en que nos vemos como personas y que las mujeres negras están siempre en una especie de plato de piedad que habíamos discutido antes,
no,
que no se dice así, bueno, con descendencia
sí,
siendo diseccionadas. Y claro, esto a mí me ha dejado como así. De hecho, me hubiese gustado mucho entrevistar a alguien y no ha sido posible. Pero también creo que tenemos que volver un poco a de dónde se genera esto, ¿no? Y entonces vamos al contexto de la esclavitud, porque es
vale,
lo que nos habla de esto.
Uh-huh.
De hecho, uno de los primeros ataques contra el cabello de las personas negras fue su eliminación. Directamente no se veía. Entonces,
La rapaban,
o mejor dicho, sobre todo las que trabajaban en el campo, que eran las que tenían el pelo más grueso y más rizado, lo tenían que cubrir con un pañuelo.
Ah, es cierto.
O sea, claro, entonces el pelo se convierte en una cuestión de trabajo forzosos que hay que eliminar y que hay que ocultar. Mientras que las esclavas que trabajaban en las casas tenían que llevar pelucas similares a la de las patronas. Y pues aquí no se cubre el pelo y el cabello mismo, la consistencia del cabello se convierte en estás totalmente deshumanizada y trabajas en el campo o tienen una graduación, algo más de humanidad y entonces puedes trabajar en la casa principal.
Ya.
También ha habido otras cosas. Estamos siempre en Estados Unidos. En ciudades como Nueva Orleans, las mujeres criollas libres llevaban elaborados peinados maravillosos que mostraban sus rizos y bucles con un aire de realeza y súper guay. Y entonces, ¿qué hizo la ciudad? Los blancos que estaban en el gobierno de la ciudad implantaron las leyes tiñón que exigían que las mujeres llevaran un tiñón, o sea, un pañuelo sobre el pelo para indicar que eran miembros de la clase esclava, independientemente, además, de si eran libres o esclavas.
Ex-esclavas, claro. O sea, si eran negras, básicamente.
Sí. O sea, ya no es tu estatus jurídico que ya es una barbaridad, sino es directamente tu apariencia que determina. Sí, y esto, claro, impacta muchísimo en la autopercepción de ti misma como persona, como mujer, como ser más o menos deseable y como aceptación de lo que tú eres y de lo que apareces sin hacer demasiadas cosas con tu pelo, ¿no? Mm. Luego, ¿qué pasa? Y aquí, Pasolina, probablemente has visto esta serie de que está en Netflix.
La he visto.
¿Las has visto? Sí. Hay una serie sobre Madame C.J. Walker, sí, que es una mujer negra que se abrió un mercado amplísimo porque popularizó el peine alisador.
Exacto.
¿Qué es eso? No tengo ni idea.
No, cuéntalo tú.
Bueno, da igual, que este peine se popularizó a mediados de los años 20, en el que el pelo liso se había convertido en la textura preferida para señalar el estatus de clase media entre la población negra también.
Vale.
Y claro, pertenecer a la clase media significaba parecerse
media,
a la clase media blanca.
Claro.
Entonces el pelo era uno de los, como decimos, el
marcador,
tu apariencia, o... sí, tu marcador de esta pertenencia y de no tener el pelo desordenado y todos estos adjetivos que...
Despeinado.
Pues sí. Pues aquí he leído cosas obviamente muy dispares y pues muy alejadas. Entonces, algunos historiadores han alabado la perspicacia empresarial de Walker, yeah, y esto es muy yankee también, ¿no? Como perspectiva, si tienes éxito empresarial, entonces todo bien. Sin embargo, muchos otros la han criticado por la idea de perpetuar que el pelo liso es mejor,
claro,
y conduce directamente al progreso social económico. El progreso social económico significa parecerse más a los hombres blancos y a las mujeres blancas. Sin embargo, yo quiero irme a otro lado porque creo que Bell Hooks siempre logra matizar y logra colocarnos en un sitio cálido, aunque muchas veces muy doloroso. Y he encontrado la traducción al castellano de un texto suyo que se llama Alisando nuestro pelo, que fue publicado en la Gaceta de Cuba en 2005 y traducido por Desiderio Navarro. Y ella nos da un poco otra idea, otra contextualización del ritual de alisarse el pelo los sábados por la mañana en la cocina de casa.
No íbamos a la peluquería. Mi mamá nos arreglaba el pelo. 6 hijas. No había modo de que pudiéramos habernos permitido pagar peluqueras. En aquellos días, este proceso de alisar el pelo de las mujeres negras con un peine caliente no estaba ligado en mi mente al esfuerzo de parecer blancas, de llevar a la práctica los patrones de belleza establecidos por la supremacía blanca. Estaba ligado solamente a ritos de iniciación en la condición de mujer. Llegar a ese punto en el que a una le podían alisar el cabello era pasar de ser percibida como una niña, cuyo cabello podía estar bellamente peinado y trenzado, a ser casi una mujer. Ese momento de transición era el que mis hermanas y yo anhelábamos. El planchado del cabello era un ritual de la cultura de las mujeres negras de intimidad. Era un momento exclusivo en el que las mujeres negras, incluso las que no se conocían bien unas a otras, podían encontrarse en el hogar o en el salón de belleza para conversar unas con otras, para escuchar la conversación. Era un mundo tan importante como el de la barbería de los hombres, misterioso, secreto. Era un mundo en el que las imágenes construidas como barreras entre la identidad de una y el mundo eran soltadas brevemente, antes de ser rehechas. Era un momento de creatividad. Un momento de cambio.
A mí me encanta Bell Hooks porque siempre logra, ¿no?, matizar un poco y ver también los rituales desde dentro y lo que han significado desde dentro, no solo desde la mirada pues de la sociedad racista y supremacista blanca. Sin embargo, ya sabemos que no es ninguna ingenua, por supuesto, y que matiza su posición y que sabe exactamente de lo que está hablando. O sea, más allá de hablar de su intimidad y de su familia, también sabe lo que eso significa en la sociedad más grande, en esta cosa escandalosa que estamos viviendo, ¿no?
La realidad es que el cabello alisado está vinculado históricamente y actualmente a un sistema de dominación racial que les inculca a las personas negras, y especialmente a las mujeres negras, que no somos aceptables como somos, que no somos hermosas. Hacer semejante gesto como una expresión de libertad y elección individuales me haría cómplice de una política de dominación que nos daña. Es fácil renunciar a esa libertad. Es más importante que las mujeres negras opongan resistencia al racismo y al sexismo por todos los medios. Que todo aspecto de nuestra autorrepresentación sea una feroz resistencia, una celebración radical de nuestra solicitud y respeto por nosotras mismas.
¡Qué emoción!
¡Pelos de punta!
¡Ya! Me habéis dejado un texto precioso para leer, tengo que decirlo.
La emoción, sí, del texto se suma a la emoción de que lo esté leyendo Doña Pasolina, sí, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Y que esté aquí con nosotras. Estamos muy contentas hoy. Pues adelante. Entonces, como ya sabemos todas, ¿verdad?, que estas palabras de Bell Hooks son compartidas por muchas militantes y muchos militantes, panteras negras y muchas más personas afroamericanas en los Estados Unidos de los años 60 y 70. De hecho, Angela Davis, que sabemos que es otra de las escritoras favoritas de Pasolina. Pues sí. Lucía un afro que todas tenemos en la cabeza, uh-huh, y era signo de poder negro y de rebelión contra los estándares de belleza de los blancos estadounidenses. Entonces, en aquella época, 60 y 70, llevar un afro se convirtió en un arma en la lucha por la igualdad racial, así como una declaración pública de amor propio y solidaridad dentro de la comunidad negra, cosa que da mucho calorcito, ¿verdad?
Rebeldía estética pura y dura.
Rebeldía estética, pues sí.
Además, si me permitís una cosa, Valentina, de la serie que has nombrado antes, que hablaba de Madame C. Walker, que fue la mujer que inventó este alisado, hay un punto en la serie muy interesante también, porque ese alisado, aparte de negar la identidad de las mujeres negras, también suponía un daño físico para su pelo, porque en la serie hay una serie de capítulos que ella dedica también a crear una especie de ungüento, una especie de pasta que se ponen en el pelo las mujeres, porque de tanto alisárselo se les cae.
Claro.
O sea, empiezan a quedarse calvas, porque el alisado es un proceso muy fuerte, es muy dañino para el cabello, y entonces este ungüento hace también que las mujeres se lo vayan poniendo poco a poco en el cabello y vayan recuperando el pelo. Entonces eso también le dio, así es como lo cuenta la serie, yo luego no sé qué parte de verdad tendrá esto, le dio también esa fama, que de alguna manera las mujeres negras pudieron recuperar también el cabello que estaban perdiendo.
Para la perspectiva yanqui capitalista es el negocio perfecto.
Sí.
Creas la necesidad y la solución.
Exacto.
Es el nuevo nicho de negocio. Pero bueno, nosotros nos quedamos aquí con la lucha de los años 60 y 70 y con el pelo natural, de cualquier forma sea, y nos vamos a pausa musical.
That is not what I do. I ain't no damsel in distress, and I don't need to be rescued. So put me down, punk. Wouldn't you prefer a maiden fair? Isn't there a kitten stuck up a tree somewhere? But it seems like I've got everyone fooled. Every time I say something they find hard to hear, they chalk it up to my anger and never to their own fear. Imagine you're a girl just trying to finally complain, knowing full well they prefer you were dirty and smile. Stuck up a tree somewhere.
Generally, my generation wouldn't be caught dead working for the man. And generally, I agree with them. Trouble is, you gotta have yourself an alternate plan. And I have earned my disillusionment. I have been working all of my life, and I am a patriot.
Volvemos en directo desde la escalera. Volvemos en directo desde la escalera Caracola y perdón porque con mi mascarilla de pico le sigo dando al micro y se oirán ruidos súper raros.
Radio bueno, libre pero radio segura.
Segurísimas que estamos aquí encantada de la vida con Doña Pasolina, Gales y Tania B. Y ahora os hago una pregunta, amigas. A ver, bueno, la verdad es que podemos hablar un poco de lo que sea, pero me gustaría hablar del pelo. En el que no sé conjugar este verbo. Bueno, que compartamos, por favor, un momento en que nuestro pelo se ha convertido en una cuestión importante o desagradable o que se ha impuesto ahí como una cosa que de repente nos hemos dado cuenta de qué tipo de pelo teníamos o de pelos del cuerpo, de lo que queramos.
Vale, Valentina, tomo la pregunta. Yo he llevado el pelo de mil formas diferentes, corto, largo, 8000 colores, todas las formas y posibilidades, porque tengo un pelo muy moldeable y si quiero lo puedo llevar a tabla y si quiero lo puedo llevar súper rizado. El caso es que sí que tengo una experiencia particular cuando por primera vez me lo teñí de fucsia intenso con 19 años y estoy hablando como del año 2000 o 99, 2000, 2001... Y de repente, la gente me empezó a tratar como si fuese una delincuente. Noté el cambio. Vale, vivía en Salamanca, una ciudad bastante de provincias, y de repente, insisto, año 2000 o algo así, pues entraba en una tienda y notaba que todo el mundo me miraba como si les fuese a atracar o algo así, como si hubiese salido una peli de Tarantino. Y sí que me causó mucho impacto. Era solo porque llevaba el pelo teñido de fucsia.
Sí, mira, yo recuerdo también cuando era adolescente que pues con el poliquistismo también, todas estas cosas, pues ya dije, mira, pues si tengo, estoy de testosterona hasta arriba, pues ya me rapo ya por completo.
¡Valiente!
Sí, me rapé. Bueno, que también me salieron dos tetazos también. Y yo me ponía un body y me aplastaba ahí para que no se notara. O sea, tuve un momento así un poco de identidad, de investigar, a ver cosas. Y me pasaba lo mismo, que iba a alguna tienda cuando me rapé y estaban todo el rato detrás de mí pensando que iba a robar. Yo, que no he robado en mi vida, porque no se me da bien, no por otra cosa. Pero sí, igual, cuando iba rapada era un acoso constante.
Total. Vale, van dos de dos, en cuanto te sales un poquitín de nada de la norma, parece sospechosa.
Quiero aprovechar de Pasolina, que está aquí.
Sí, bueno, yo en la historia con mi pelo, yo nací con el pelo liso, como una tabla, ahí donde lo veis.
No me lo creo.
Tal cual. Y un día se me ocurrió cortármelo, como dicen, a lo chico. Y a partir de ese momento el pelo me empezó a crecer ya rizado. Rizado, pero de un rizo enorme. Ahora lo tengo más bien que se hice fosco. Por la edad, no sé si por la edad, porque no me lo he cuidado, por lo que sea, pero lo tengo más fosco, ¿no? Pero en ese momento, cuando empezó a salir rizado, claro, yo no entendía nada porque yo tenía el pelo liso y yo no lo quería tener rizado. Yo una llorera con mi madre, unos gritos, y mi madre decía, no te preocupes, yo te lo aliso. Me lavaba el pelo, pero acá entonces como un día sí, otro no. Ahora ya, por semana y da gracias. Entonces, claro, era cada dos días mi madre alisándome el pelo. Un calor que te daba la plancha, terrible. Mi madre histérica, yo también gritando, nos cabreábamos, tal. Era tal el trauma que yo tenía con el pelo rizado que mi madre me llegó a decir, te pago una peluquería. Al lugar de lavarte el pelo en casa, te vas a la peluquería, te lo lavas y te lo peinas liso. Porque mi madre no podía ver el sufrimiento que yo tenía pelo. Era horrible porque además era la única persona de mis amigas en la clase que tenía el pelo rizado. Entonces para mí yo me sentía súper excluida. Afortunadamente con el tiempo pues he aprendido a aceptar mi pelo. Ahora me encanta mi pelo rizado.
¡Tu pelazo!
Y no lo cambio con mis canas.
No lo estáis viendo, pero Doña Pasolina tiene un pelazo.
Y ahora lo amo. lo amo, pero lo pasé mal, sí.
Ya, yo dos cosas con lo que habéis dicho. Uno, pelo rizado. Yo tengo el pelo rizado desde siempre. Y es verdad que cuando yo era pequeña, mi madre también me lo peinaba. Además, siempre lo he tenido corto. O sea, lo tenía corto de pequeña. Y entonces me lo peinaba como una vieja, que me daba mucha vergüenza porque me lo peinaba hacia atrás. Y era horrible.
Quitando los rizos.
Sí, quitando los rizos. Y luego, cuando trabajé en un crucero de azafata, también, o sea, yo era en realidad la mujer normativa de la hostia, según el sistema racista colonial y machista de los cruceros, porque, bueno, medianamente alta, delgadita en aquel entonces, y de pelo largo y rubio, ¿qué más queréis?
¿Y liso?
Pues no, tenía el pelo rizado, ah. Y entonces me decían, mi director de crucero decía que tenía que recogerme el pelo porque mi pelo se veía demasiado desordenado.
Claro, que estás despeinado, el pelo rizado.
Claro, es despeinado, claro. Y da idea de orden, de desorden, lujuria y no sé qué más.
Qué barbaridad.
Y por otro lado, también cuando tenía como 20 años, tuve piojos, muchos piojos, o sea que me di cuenta ya que...
¿Con 20 años?
Pues sí, también de pequeña, he tenido piojos muchísimas veces en la vida, que lo vamos a hacer con el pelo que tengo, evidentemente le gustó mucho a los piojos. Y entonces me rapé el pelo y también tenía como la sensación, o sea, de hecho un profesor, porque llegué 5 minutos tarde a un examen oral, estaba en la universidad estudiando y me mandó para casa.
¿Por el pelo rapado?
Pues claro que sí, es evidente. Y última anécdota, súper corta, estoy mirando Loli DJ que ya nos está cortando el cuello. Una vez que me, de 20, 22 años así, tenía el pelo largo en aquel entonces, bueno, entonces tú, fue antes, con 18, y me lo teñí de rojo, y fue un acoso callejero sin parar. Claro, todo
porque los... eras una ardiente pelirroja. Pues
por
¿en
supuesto
serio?
Que sí, era Jessica Rabbit. Fue una barbaridad que dije, nunca más en la vida no quiero estar así al público expuesta, ludibrio. Sí. Bueno, eso es italiano, da igual.
Qué barbaridad. Sí.
Y con esto yo creo que podemos terminar este programa.
Ay, me encanta esta canción.
Otro programa específico solo para el pelo, porque es que nos da para dar y tomar y la de anécdotas que se nos habrán quedado y análisis políticos, Dios mío.
La política del pelo. Aquí hemos llegado con este programa sobre estéticas, rebeliones, rebeldías y de todo un poco. Y muchísimas gracias a Doña Pasolina por haber estado aquí con nosotras.
Ha sido un placer.
Para nosotras también. De hecho, estamos todas emocionadas y queremos terminar ya para irnos a tomar una caña y ponernos al día un poco. Gaelse, Tania B, Valentina, Loli DJ, Ruth que nos ha venido a ver y Chris desde Bilbao. Cuidaros mucho y en 15 días volvemos a las ondas en la escalera Caracola.